Hace unos cuantos años se organizaron varios concursos anuales de los llamados microrrelatos, esas historias que no podían tener más de X cantidad de caracteres. A esta altura no me acuerdo si eran los 140 famosos de Twitter o los 280 de después, la verdad no lo tengo presente en la cantidad, pero bueno, lo cierto es que el organizador de esos concursos, que además tuvieron sus respectivos libros organizados desde la Biblioteca Nacional, fue el periodista Pablo Silva Olazábal, que bueno, a partir de allí, digamos, ha estado trabajando mucho. Inclusive aquí en el programa hemos hablado mucho con Pablo sobre justamente toda esa suerte de, no sé si de moda, o por lo menos esa tendencia que se ha generado a partir de las redes sociales del texto breve. Y no es porque fuera nuevo, porque obviamente que tiene ya muchos años el tema de estos textos brevísimos. Pero lo cierto es que estos textos breves, estos relatos, microrrelatos, se han desarrollado cada vez más. Pablo ha editado y ha tenido galardones y menciones y premios de otro tipo de trabajos, más de largo aliento. Pero ahora, hace algunas semanas, la editorial Yaguru publicó La vida amorosa de Thelonious Monk y otras historias mínimas, y se trata justamente de textos breves. Y entonces, justamente, quiero comenzar a hablar con Pablo sobre lo que significa el esfuerzo de la condensación de la escritura, de las historias, porque es parte de esas historias, o algunas de esas historias, son las que hoy, al final del programa, y a partir de las próximas, desde hoy y de aquí en adelante, por unas cuantas semanas, van a cerrar Sao Sarandí en el primer ciclo del año de Los Creadores Tienen la Palabra. Va a estar el propio Pablo Silva Olazábal leyendo sus propios textos, que fueron además grabados y ambientados por Willy Borrasás y por Sergio Glatri aquí en el departamento de grabaciones de Sarandí. Así que bueno, ¿cuál es el interés y la seducción de estos textos breves, brevísimos, algunos de ellos? Pablo, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo andás, Jaime? Un saludo a la audiencia y bueno, gracias por la invitación a Sao Sarandí, ese buque insignia, digo yo, de la cultura uruguaya. Bien, lo de las microficciones, lo de los textos breves, yo creo que, no sé, vos como creador lo sabés, digamos, es difícil imponerse un género, un subgénero, ¿no? Me parece que en general, y bueno, y también como caricaturista, también lo sabés, digamos que los recursos o los formatos siempre me parece que obedecen a una necesidad expresiva, no es al revés, no es, me parece a mí, ¿no? O por lo menos yo cuando lo he intentado no me ha funcionado, ¿no?
Bueno, tipo, en general pasa eso, cuando querés hacerlo no te sale, es como cuando buscas algo y no lo encontrás.
Exacto. Sí, es como si vos para las caricaturas dijeras, bueno, voy a usar solo óleo, por ejemplo. Sí, entonces voy a hacer, o no voy a hacer una caricatura, voy a pintar un paisaje al óleo porque tal cosa, y ahí te sale una caricatura bárbaro, pero no te sale un paisaje. Ocurre así, yo creo que es una cuestión, es un misterio siempre la creación y no se sabe exactamente. Ahora, lo que sí es cierto que a mí desde hace muchísimo tiempo, estamos hablando hace 25, 30 años, me llamaba la atención, me interesaba lo hiperbreve, me acuerdo de Italo Calvino, me acuerdo de hasta el propio Eduardo Galeano leyendo textos muy breves, y siempre me interesó. Bueno, obviamente ni que hablar del gran Monterroso, Tito Monterroso, ¿no?
Sí.
Que el del dinosaurio. Y bueno, entonces siempre me interesó esto, siempre me interesó.
¿Pero por qué? ¿Por el esfuerzo de decir? Porque por ejemplo, siempre se dice que un cuento tiene que tener un inicio, un desarrollo y un final. Es decir, hay ciertas reglas que, para contar una historia, bueno, tenés que seguirla, si no hay historia. Entonces, ¿es posible que en un espacio muy reducido de X cantidad de caracteres, o en media carilla o en 10 líneas, se pueda contar una historia?
Sí, en ese sentido yo creo que no hay límites, ¿no? En todo caso puedo exigirle más al lector. Hay una confusión que se da mucho en Uruguay y no en otros países, que es el de pensar la microficción, porque como hablabas del concurso Te Cuento Qué, bueno, en otro momento hubo algunos otros concursos similares, de pensarla exclusivamente como que tiene que ser algo corto o hiperbreve, que en aquel entonces eran un SMS, que eran 160 caracteres, o un Twitter, en fin. Lo que yo hago ahora, lo que hice en el libro En la vida amorosa de Terence Mock, es microficción, pero entendida como cuentos que son de una página y media, o una página, digamos, ¿no? Eso es la microficción, digamos. E incluso hay autores, investigadores mexicanos, que dicen que solo plantearlo cuantitativamente es una medida anglosajona, que viste que los yankees, sobre todo en Estados Unidos, cuantifican todo, entonces cuantifican tantos, ellos hablan en palabras o en caracteres, tantas palabras es un cuento, tantas miles de palabras es una novela, tantas miles de palabras es una novel o novela corta, en fin, hacen toda una serie de, o un cuento, un relato, un cuento largo, y hacen una serie de, siempre una cosa cuantitativa. Lo que dice este investigador mexicano, dice que la microficción es algo más que algo, digamos, de una página y media, o casi dos páginas. Es una historia que es desde un punto de vista solo, que abarca una situación y que en general todo ocurre en casi a tiempo real o en esa escena, digamos, ¿no? Vos viste que hay cuentos famosos que cambian de punto de vista o que pegan saltos en el tiempo, en fin, hay miles de posibilidades, ¿no? Bueno, él lo decía, buscaba unas variantes estilísticas, que en el caso, me parece, del libro mío, de la vida amorosa de Terence Mock, se cumplen incluso en el cuento que hay al final, que es de cuatro páginas, que en realidad son dos páginas Word, dos páginas y media, pero bueno, como libros chicos son cuatro páginas, que es de Rasputin, y se cumple exactamente eso, ¿no? Es una situación en ese momento vista desde un punto de vista.
Es interesante cómo, igual, y también por lo que hablábamos también más recién con Damián González Bertolino, cómo muchas veces lo formal, lo narrativo, digamos, la escritura, a veces te puede llegar a condicionar la forma en que contás, porque vos, cuando tenés la historia y decidís y elegís este camino, armás la historia para este libro que tenía tales características, sabés que no te podés apartar mucho de ahí, no podés. Hay gente que dice, yo empecé a escribir un cuento y no pude parar y me salió una novela.
Claro.
No,
claro,
vos no podías darte ese lujo.
¿Vos? Pero es que yo no, el tema es que yo fui escribiendo todos estos textos y no lo planteé, no me lo pensaba como un libro. De hecho, es el libro que estoy más inseguro porque, como decís vos, yo creo que en estos cuentos, en estas microficciones que hay, no siempre se cumplen en lo del planteo, no de desenlace, no siempre.
No.
Esto es como si fueran, como si dentro de un cuento yo contara solo una escena.
Claro.
Entonces no sabemos qué pasó antes, ni sabemos qué va a pasar después, ¿no?
Cosa que resulta muy divertido también.
Bueno, pero exige al lector, bueno, como una imaginación.
Ah, claro.
Yo se lo di, estaba muy inseguro y se lo di a leer a Circe Maya, que es una divina, es una extraordinaria mujer.
Sos bobo para elegir el control de calidad, ¿eh?
Sí, extraordinaria poeta, y ese es increíble. No solo me lo leyó, sino que me dijo, Pablo, estos no son exactamente cuentos, que ella nunca se mete en esas historias. Esto yo diría que son como anticuentos. O sea, ella percibía que, porque aquí pasan cosas que vienen de un lado que no se sabe y que van hacia otro lado que no se sabe. Es solo un momento, es una imagen, es una situación muy breve, por lo general. Y yo te diría que hay algunos casos que me ha sorprendido mucho a mí las interpretaciones que ha tenido. Yo no sé si te acordás, pero hay un cuento que es, o una microficción, que es una madre que va por el campo caminando a la madrugada con dos hijos, con una nena y con un nene, y bueno, y se muestra lo que piensan tanto la nena como el nene, que les aprieta la mano, que les hace caminar bajo la madrugada, y bueno. Y hubo gente que me dijo que para eso esa mujer huía de un abuso sexual, hubo otro que me dijo que era una película de terror, y otra persona me dijo que no, que evidentemente los niños se dan cuenta que la madre está loca. Pero todos esos pueden ser, digamos, ¿no?
Claro, bueno, ahí pasa algo, y creo que estos microrrelatos, justamente por la información que no dan, habilitan a que el lector se haga muchas más interpretaciones que en otros casos donde el autor describe con más detalles situaciones. Pero a esta altura del partido, no solo por el tema de los pocos cuentos que tengo publicados, sino por el tema de caricaturas, uno no puede, y viene por la radio, uno no puede hacerse cargo de lo que pueda pensar el lector, el oyente, el espectador, de las interpretaciones. No estoy atacando, estoy diciendo, no puede el autor hacerse cargo de las libres interpretaciones de un lector, porque creo que forma parte de la gracia de todo esto.
Sí, incluso digo yo, cuando lo escribí, que lo escribí muy rápidamente todos estos cuentos, yo tengo como lector, tengo mi interpretación, pero después me he quedado sorprendido de otras interpretaciones.
Ah, es impresionante eso.
Y que vos decís, tiene razón eso.
Claro, es así. ¿Te parece que esto de la microficción, de los microrrelatos, puede ser una forma de, digamos, en la medida en que los lectores nos vayamos acostumbrando, que le tomemos el gustito, desarrollarlo aún más? Porque en realidad no en el Uruguay no ha tenido un gran desarrollo.
No, en Uruguay no sé por qué razón hay una gran, no sé si resistencia o no sé cómo llamarlo. Por el lado editorial sería más comprensible, porque esta microficción está a medio camino entre el cuento y los límites con la poesía. Sí. Porque esto que estamos hablando son como recursos poéticos, ¿no? O sea, yo te cuento de una situación que dura 15 minutos, donde, alguien hace algo, te cuento un minuto. Solo un minuto, y bueno, y vos te das cuenta que eso está en el medio, en fin, que hay una serie de cosas. Entonces es una combinación entre cuento y poesía, y bueno, vos ya sabés que entre los editores son las dos cosas más terribles, la poesía y después el cuento.
Es verdad.
Y otra cosa que me sorprende es que a nivel académico, yo no conozco tanto, pero lo poco que conozco de investigaciones académicas, todo esto, aquí en Uruguay no hay desarrollo del concepto del subgénero o género microficción, como sí lo hay yo en octubre estuve en México en el tercer encuentro iberoamericano de microficción, o sea, hace 3 años que lo están haciendo en la Feria del Libro del Zócalo, y ahí pude hablar con otros de otros países y me decían que en Perú, por ejemplo, hace 10 años ocurría igual que en Uruguay, estaba prácticamente, había cero desarrollo, y lo que ocurrió fue que alguien hizo una editorial de microficción y a la vez otra persona que no tenía nada que ver hizo una revista dedicada a la microficción y empezaron a haber investigaciones académicas en torno a la microficción. Y ahí, cuando vos empezás a desarrollar ese concepto, ves, entre otras cosas, que en Uruguay seguramente hay toda una tradición de microficción, ¿no? Yo mencioné a Galeano, pero puedo mencionar a otros escritores como Benedetti o otros escritores, el propio Onetti, cuando culminó, digamos, al final de su vida, se dedicó a hacer cuentos de una página. Entonces, Felisberto Hernández también hizo al comienzo de su carrera en el libro Sin Tapa microficción, en fin, Lebrero también hizo una novela de microficción, como Casa de Conejos, o Irrupciones, en fin, hay muchos escritores en torno a la microficción.
Tú decías que los anglosajones tienden a cuantificar y yo me ponía a pensar que también a veces el público uruguayo en varias disciplinas es bastante ingrato, porque te dice, pero esto cortito lo hace cualquiera. O este dibujito así, la palomita de Picasso, lo hace mi hijo de 5 años.
Claro.
¿No? Y hay una crueldad en eso y todo, y porque también lo miden por el tema de la cantidad. Entonces, a veces con esa crueldad te creen que es mejor una novela de 1800 páginas, aunque le sobren 1200, a un microrrelato que de su estructura puede ser perfecto.
Y aparte una cosa del microrrelato que me decía Ana María Shua, que es la principal escritora en la Argentina de microficción, me decía que que exige escritores que sean muy finos en cuanto a recursos poéticos, en lo que hablábamos, ¿no?, de ser muy certeros, pero también exige lectores que sean muy finos para que, bueno, lleven, interpreten, como pasa con un poco con la poesía, sin estar tan entrenados como están los lectores de poesía, que son los lectores para mí más entrenados. Y es cierto, lo que decís vos de la cantidad, eso es cierto, está la idea de que si vos haces una novela de 1000 páginas, sos, bueno, sabés más escribir, claro, que si haces un cuento o un microcuento de media página o de una página donde ocurre, que es muy intenso, ¿no?
Cuando sabemos muy bien que es exactamente al revés, da mucho más trabajo hacer algo bueno, conciso, concreto, que escribir sin límite 20 páginas.
Claro, lo que pasa es que ahí también está otra cosa que no sé si todo el mundo lo maneja, yo por lo menos para mí es un poco una obsesión, que es el tema de la intensidad, ¿no? O sea, es más difícil a veces escribir una página intensa que escribir 100 páginas que no sean intensas, que tengan información, investigación, una cierta crónica, bla, 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 y eso baja la intensidad y se nota al leerlo. Pero es cierto lo que decís vos de que hay una idea como de que lo grande es más, ¿cómo es?
Es mejor, directamente, es mejor. Cuanto más, mejor.
Sí, sí, sí. Bueno, pero va Ferreira, atención que va Ferreira en un librito que tiene él, que le llevó casi toda su vida, bueno, o gran parte, hay alguien que quería muchísimo como va Ferreira, que se llama Fermentario, y que es solamente como apuntes, ¿no? Como casi apuntes, esbozos de pensamientos, y él en Fermentario dice un pensamiento, dice lo siguiente, ¿no? Dice, ¿por qué cuando hay buenas ideas, cuando hay buenos conceptos, cuando hay una idea original, por qué tener que llevarla al libro y aguarla toda? ¿Por qué no ponerla solamente en una página, en dos páginas, que es lo que hace que la otra persona piense y discuta y no? Uh-huh. ¿Por qué? Entonces dice, ¿cuántos libros se han malogrado filosofía por tener que llegar a las 250 páginas?
Claro.
Exacto. Y ahí estamos de nuevo con los límites entre lo que te pide supuestamente o la tradición o el mercado o lo que fuera, y lo que es la intensidad, en este caso de una idea filosófica, de un planteo que es súper original o que puede ser muy pasional también, ¿no? Uh-huh. Que se puede aguar, se puede bajar la intensidad.
Diluirlo.
Exactamente, diluido.
Tal cual. Bueno, entonces el libro se encuentra en las librerías, uh-huh. Está editado por Yaguru. Si no lo encuentran en la librería de Amiga, lo que tienen que hacer es decirle al librero que lo editó Yaguru, y ahí entonces se lo consiguen. Se llama La vida amorosa de Thelonious Monk y otras historias. Para corregir el cuento cuando lo terminaste, Pablo, ¿lo lees en voz alta para vos?
Sí, bueno, el tema de la corrección, al ser cortos, lo que tiene es que uno mira, lo vuelve a leer, lo vuelve a leer, y entonces ahí sí, la escritura fue muy rápida, yo te diría que muchos de ellos nacieron en talleres literarios que doy, entonces yo, donde yo escribo igual que los alumnos, pero la corrección me llevó mucho más, llevó mucho más, porque ahí una palabra además, ahí está el ritmo, la cadencia, en fin, y de hecho te puedo decir que uno no termina de corregirlo, lo abandona, porque realmente hay un cuento, por ejemplo, que se llama La Batalla, que es del año 2000, o sea que tengo 18 años, que lo he corregido no sé cuántas veces, y nada, al final es que está, hay que soltarlo, ya está.
Bueno, no, porque va a ser toda una experiencia el hecho de escucharlos también, ¿no? Porque no es lo mismo escribirlos, no es lo mismo leerlos en secretito para vos, en voz alta, a ver cómo suena, a que los hayas tenido que venir a la radio, leerlos, y ahora volver a escucharlos es toda una experiencia novedosa para cualquier escritor, y además también para los oyentes, el que me parece que es parte de la magia de este ciclo, que es que los escritores, los propios escritores, lean sus textos, que no siempre un buen escritor es un buen lector, o viceversa.
Si pasa con los poetas, yo quiero darte muchas gracias, agradecerte públicamente, Jaime, porque que yo comience digamos la edición 2019 de Los Creadores Tienen la Palabra, Para mí es un gran orgullo y realmente, bueno, y cuando fui a grabarlo, hay que agradecer a Willy también, que realmente, bueno, fueron muy profesionales y me trataron muy bien y sí, y bueno, es una experiencia, hay que ver, que juzguen
los lectores, exactamente, pero es también un gancho para que se acerquen al libro y después puedan seguir los relatos sábado a sábado con la radio y con la cantora al lado. La vida amorosa de Tenolius Mork y otras historias mínimas, editado por Yaguru, y entonces a partir de hoy, por lo menos por un par de meses, cada sábado, cerrando la edición de Sábado Sarandí. Pablo, un gran abrazo, gracias por todo y seguimos en contacto.
Un abrazo, Jaime, gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos, a esa extensa audiencia que tiene Sábado Sarandí.
Y bueno, y hoy entonces, faltando algunos minutitos antes de las 13 horas, van a poder escuchar la primera de estas historias mínimas de Pablo Silva Olazábal. Gran abrazo, Pablo.
Chao, chao.
Sábado Sarandí. Conduce Jaime Clara.